Muy bien, pues muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos. También un saludo a todos los que nos siguen a través de Internet, de diferentes partes del mundo. Y para empezar, pues quizás siempre nos ayuda a empezar con los momentos de silencio, para estar bien presentes, centrados. Entonces vamos a procurar pues eso, ¿no? Dejar que nuestras mentes también ahora se relajen, se calmen, podamos de alguna manera disfrutar de una interacción lo más agradable y positiva posible. Entonces, hacemos unos momentos de silencio. Bien, gracias. Bueno, pues el tema de hoy es sobre la comprensión, ¿no? La comprensión de lo que hemos denominado 5 debilidades del ser humano. Puede ser que sean más, ¿no? Pero bueno, aquí hemos englobado la mayor parte de debilidades en 5. Y ver cómo podemos de alguna manera encontrar un antídoto, ¿no?, para transformar esas debilidades. Primero que todo, tener en cuenta de que este tema lo vamos a tratar desde el enfoque desde la perspectiva de las enseñanzas de la meditación Raja Yoga. Y no sé si sabéis el significado de Raja Yoga, pero Raja Yoga es un tipo de meditación que tiene como por objetivo retornar a la persona, retornar al ser humano a un estado como de idea de soberanía interior, ¿no? Raja en realidad significa rey, supremo, soberano. Y yoga significa unión, conexión, ¿no? O sea, retornar a un estado de unión contigo mismo, en la que tú eres un rey, ¿no?, de tu mundo interior, ¿no?, un amo de tu mente, un amo de tus pensamientos, eres el creador. Y también, en función de ello, pues un amo de tus sentidos, ¿no? Eres el que está esclavizado, ¿no?, dominado por los sentidos, sino eres el que los maneja a su voluntad, ¿no? Por eso se utiliza como la imagen de ser como un rey, ¿no?, de uno mismo. Entonces, todo lo que nos baje de este sentimiento como de autoridad interior, de autorrespeto, de confianza y de seguridad interior, podríamos decir que todo lo que nos haga bajar de eso sería debilidad. Si no nos sentimos en ese estado, podríamos decir es porque quizás en nuestra conciencia, en nuestra psique, ha entrado de alguna manera u otra alguna debilidad. En realidad, una debilidad es aquello que de alguna manera quizás no nos permite expresar lo que somos, ¿no? Es como una especie de barrera, una especie de velo en nuestra conciencia que no nos permite vernos realmente tal y como somos, ¿no? De hecho, también una expresión que se utiliza de las enseñanzas orientales de India para también describir un poco ese estado de debilidad en la psique, en la conciencia humana, es la palabra maya, ¿no?, que quizás algunos habréis oído, ¿no? No la abeja maya, ¿no?, sino maya significa un estado de ilusión, ¿no?, un estado de como de especie de amnesia interior en la que uno en realidad ha perdido claridad, ¿no?, ha perdido comprensión un poco, pues sobre todo primero de quién soy realmente. Y en función de esa confusión también en mí mismo, en mi identidad, quizás se ha fragmentado, se ha dividido en múltiples identidades, ¿eh? Y uno a veces no sabe bien quién es, ¿no? Y nos definimos en función, pues quizás, de diferentes factores, quizás más externos, ¿no?, como nuestra profesión, o nuestro estatus social, o nuestra nacionalidad, nuestra profesión, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, recuperar ese sentido del yo real es como también el objetivo de las enseñanzas de Raja Yoga. Pero tenemos que conocer también qué nubla, ¿no?, qué nos nubla en nuestra conciencia y cuál es la razón de ello, ¿no?, cuál es la razón por la que caemos en esa especie de estado de ignorancia, de falta de claridad. Yo me gusta también enfocar este tema de las debilidades en la idea que nosotros no podemos combatir la debilidad con una fuerza como de resistencia a lo que podría ser esa debilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no?, pues si yo tengo la debilidad ante, no sé, del miedo o de la ira, ¿no? Con una actitud de resistencia, con una actitud de lucha ante esa fuerza, ¿no? Solo hago que, de alguna manera, fortalecerla. Yo me gusta mucho una vez una definición que escuché como de debilidad, también que viene del pensamiento oriental. En realidad, la debilidad no te puedes enfrentarla luchando con ella, sino que lo que tienes que crear es entendimiento, tienes que crear claridad, tienes que crear luz, ¿no? De la misma manera que si luchas con la oscuridad, quizás nunca puedes salir de ella, ¿no? Pues entonces, si creas luz, ¿no? Pues de alguna manera, ¿qué es oscuridad? ¿No? La oscuridad no tiene fuerza por sí misma, ¿no? Sino que es la ausencia de luz. Y de la misma manera, pues una vez vi una definición que me gustó mucho, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es debilidad o qué es defecto, ¿no? en el ser humano? Y es un poco el olvido o la falta de la conexión con la cualidad, con la virtud. A veces nos identificamos con ciertas debilidades y decimos, yo soy así, ¿no? Yo soy una persona agresiva, ¿eh? Yo soy una persona impaciente, ¿eh? Yo soy, ¿no? El yo soy, claro, si tú eres eso, eso es difícil de cambiarlo, ¿no? Mejor sería utilizar la palabra, el verbo estar, ¿no? Es como más transitorio, ¿no? Pero cuando algo dices soy, es como eso está como, forma parte de tu, de ti mismo, ¿no? Es como inamovible. Y entonces, pues, de una manera, el cultivar la virtud, el cultivar la cualidad, disipará la debilidad. O sea, no tengo que estar luchando por ser como menos impaciente o menos nervioso, sino que lo que tengo que crear, a lo mejor, es un estado de paz interior. Tengo que estar en un estado de calma, ¿no? Si una debilidad podría ser, a lo mejor, pues, el apego o la dependencia, no voy a conquistar el apego a la dependencia diciendo no tengo que estar apegado, no tengo que ser dependiente, ¿no? Sino que tengo que quizás moverme a otro nivel de conciencia en el que experimente un estado de amor, un estado de seguridad, ¿no? Un estado de desapego natural, ¿no? Y entonces de alguna manera el apego se disipará por sí mismo, ¿no? Se difuminará por sí mismo. Y se dice que en una vida humana, decía un filósofo, que no me acuerdo quién era, ¿no? Necesitamos conseguir para una vida plena, una vida satisfactoria, necesitamos conseguir 5 cosas, decía este filósofo. Necesitamos sentir, vivir una vida con propósito, ¿no? Con sentido. Luego necesitamos también un sentimiento de seguridad en nuestras vidas. Voy a poner especial énfasis en este tema de la seguridad, porque creo que también está un poco ahí el origen de todas esas debilidades que hemos ido generando, ¿no? En nuestra psique. Luego necesitamos una vida en la que experimentemos confianza. Luego también necesitamos una vida en la que experimentemos libertad. Y otro aspecto es que experimentemos un sentido de pertenencia, ¿no? Que pertenecemos a algo o a alguien, ¿no? Entonces, para una vida como plena, satisfactoria, si estas cosas las experimentáramos, ¿no? En su completo potencial, en su completa capacidad, podríamos decir que podríamos gozar de una vida plena, ¿no? De una vida satisfactoria. Pero siempre vemos que alguna manera de estos aspectos puede fallar, o varios de ellos puede ser que de alguna manera no los estemos experimentando y por tanto no estamos experimentando el potencial completo que nos ofrecería una vida humana, ¿no? O sea, algo está faltando, ¿no? Y a veces puede ser que de alguna manera sintamos momentos temporales de alguna de estas cosas, pero no es algo constante, no es algo permanente. Y entonces, de alguna manera, quizás para suplir eso, para suplir esa falta a lo mejor de seguridad en mi vida, ¿no? Para suplir esa falta de sentido, ¿no? Buscamos llenarnos de otras cosas, ¿no? Como de cosas que sucedáneos que nos permitan lograr ese tipo de experiencia, ¿no? O sea, buscamos quizás la felicidad en direcciones a lo mejor incorrectas, ¿no? Que en el fondo también es lo que ahora os mostraré con estas 5 debilidades, ¿no? Entonces, quería poner especial énfasis en el tema de la seguridad, ¿no? Porque si observáis, ¿no? Es un tema, yo creo que importante, ¿no? ¿Verdad? Para todos vosotros, ¿no? Es importante, ¿no? Sentir seguridad en vosotros, en vuestra vida. ¿Es importante o no? Sentir un sentimiento de seguridad, ¿no? Si observamos los estados, perdón. Pensé que decía algo. Los estados invierten cantidades astronómicas, ¿no? En los ejércitos, ¿no? Para tener seguridad, ¿no? En los países. Las empresas, una de las empresas que creo que prosperan más en la sociedad de hoy en día, las empresas de seguridad, ¿no? Porque ves guardias de seguridad en todas partes, ¿no? Centros comerciales, bancos, ¿no? Todo el mundo intentar proteger, ¿no? Que no nos quiten, ¿no? Lo nuestro, ¿no? Lo mío. Entonces todo el mundo vive con cierto miedo, ¿no? Con cierta preocupación. Y hay siempre una inseguridad latente. ¿Por qué? Porque en realidad, si observamos la dinámica del mundo en que vivimos, la dinámica del mundo en que vivimos es que hay una ley, ¿no? Una ley que no siempre creo que tengamos presente los seres humanos. ¿Y cuál es esa ley? Una ley que hace difícil que podamos lograr, de alguna manera, esa seguridad que anhelamos, ¿no? Porque seguridad sería algo que siempre tengo ahí, ¿no? Que nunca me falla, ¿no? Pero ¿cuál es la característica, una ley, ¿no? Que rige nuestra vida humana aquí, ¿no? En este mundo. Una ley del cambio, ¿eh? Correcto, ¿no? O sea, estamos en un mundo que está constantemente en proceso de cambio, ¿eh? Es el sentido de que nada a nivel externo es como permanente, ¿no? Todo está en constante cambio. Y no solo es un mundo constantemente cambiante, sino además, ¿qué otra característica tiene? Que es un mundo también imprevisible, ¿eh? Incierto, ¿eh? Vivimos como una especie de incertidumbre, ¿eh? Probablemente mañana todo seguirá funcionando más o menos, pero podría haber un día que de repente las cosas colapsaran, ¿no? A alguno de estos líderes se les cruzan los cables, ¿no? Estos líderes mundiales y se puede liar fácilmente, ¿no? O sea, vivimos en una especie de fragilidad en esa seguridad. ¿Es así o no? ¿No? ¿Veis cómo es un poco frágil esa seguridad? Vemos el sistema económico a veces, ¿no? Se ha tambaleado como muy fuerte, ¿no? A veces buscamos nuestra seguridad en tener nuestros dineros, ¿no? En el banco, ¿no? Y pensamos que en el banco nuestros dineros están seguros, pero un día ese banco, cual sea, puede quebrar, ¿no? Entonces te quedas sin él, sin tu dinero, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿qué sucede, no? Que para paliar, de alguna manera, ese sentimiento a veces que hemos generado de incertidumbre, de seguridad, buscamos apoyos, ¿de acuerdo? Buscamos apoyos. Apoyos que normalmente son externos, ¿no? En la creencia de que nos van a dar más seguridad. Pero en realidad es como una especie de ilusión, ¿eh? Porque en el fondo, como digo, ¿no? Como todo es imprevisible, cualquier apoyo externo en un momento dado me puede fallar. Y ahí creo que es también parte de nuestra debilidad, ¿eh? Si en un momento dado yo me apoyo mucho en lo que sea, ¿no? En mis posesiones, en mi trabajo, en unas determinadas relaciones, ¿no? Y esas relaciones o ese apoyo o ese trabajo lo pierdo, ¿no? Me falla ese soporte. ¿Cómo gestiono eso? ¿Cómo respondo? Ahí también yo creo que se vería, de alguna manera, pues eso, ¿no? La capacidad de responder, mi resiliencia, cómo, de alguna manera, combatir esas adversidades, ¿no? Esas debilidades. Entonces lo que sucede también es que en esa búsqueda de seguridad caemos en una especie de, que yo le llamo, de velo de ilusión. Y voy a explicarlo un poquito, aunque no se ve muy bien, pero voy a explicarlo, ¿eh? Quizás mi letra no es muy clara, ¿no? Pero voy a explicar un poquito pues estas cinco debilidades, que quizás alguno de vosotros le encontrará cierto paralelismo, pues en algunas tradiciones espirituales hablan, por ejemplo, ¿no? En el cristianismo se habla de los siete pecados capitales, en el budismo se habla de las seis manchas en el alma, ¿no? En las enseñanzas del Raja Yoga se hablan como unas fuerzas negativas que han atacado la psique humana. Y en definitiva, estas ilusiones, este velo sobre la conciencia, en el fondo, ahora las explicaré un poquito cada una de ellas, pero en el fondo, ¿qué son, no? Son formas como de egoísmo, ¿eh? O sea, cuando de alguna manera yo me siento inseguro, la inseguridad es algo que no nos permite expresar lo mejor de nosotros mismos, ¿eh? Es difícil que una persona insegura pueda sentir paz, ¿no? Es difícil que una persona insegura pueda a lo mejor expresar y compartir un amor genuino, ¿no? Es difícil a veces que una persona que se siente insegura pueda dar lo mejor de sí mismo, ¿no? En cambio, cuando uno está en un entorno de seguridad, de confianza, si observas normalmente, si experimentamos eso de verdad, en un entorno de seguridad, de confianza, vemos que aflora lo mejor, ¿no?, de la naturaleza del ser humano. Cuando no hay amenazas, cuando nos sentimos en un entorno de confianza, de seguridad, nos permite que emerja lo mejor de nuestra naturaleza. Entonces nos podemos sentir, ¿no?, más en paz, en amor, en felicidad. Pero cuando sentimos esa amenaza, esa inseguridad, nos volvemos quizás como egocéntricos, ¿no? O sea, la misma palabra ego, ¿no?, que es una de esas primeras debilidades del ego, ¿no?, ya lo dice, ¿no?, la actitud egocéntrica, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento del ego, ¿no? El pensamiento del ego es, yo soy, ¿no?, algo de una manera que es como un poco ilusorio, ¿no?, una falsa identidad, un falso sentido de yo. Yo soy el jefe, yo soy la autoridad, yo soy el presidente, una identificación con un personaje, con unas cualidades a lo mejor que muestro. Y entonces el yo soy muchas veces lleva también a un sentimiento de arrogancia, ¿no? Yo ya sé. O sea, yo a veces buscaba una definición simple de detectar como el ego, ¿no? Yo ya sé, por tanto, pero yo ya sé que es como intransigente, ¿eh? Yo ya sé, por tanto, tú estás equivocado, ¿eh? Normalmente los egos luchan de esta manera. Si observáis, los egos son origen de conflicto, ¿eh? ¿Por qué? Porque están como muy enrocados en sus posiciones, ¿eh? Podemos ver, por ejemplo, en situaciones, sobre todo en la política, ¿no? Es muy interesante ver cómo los egos, ¿no?, luchan unos con otros y cada uno piensa que está en lo cierto, ¿eh? Y por tanto, si yo estoy en lo cierto, no puede haber dos que están en lo cierto, o tres. Yo estoy en lo cierto, por tanto, los demás están equivocados, ¿eh? Por tanto, en esa actitud del ego, el ego siempre dice, tú tienes que cambiar, yo ya estoy bien, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las actitudes, ¿no? Las actitudes, los comportamientos que nos permiten identificar comportamientos, llamémosle, egoicos, ¿no? Estamos, que la psique está dominada por ese falso ego, ¿no? Por ese... Es el, por ejemplo, pues como aquí he puesto algunos, pero la lista podría ser muy larga, ¿no? He puesto la arrogancia, la soberbia, la comparación, la competición, ¿no?, la necesidad de aprobación, de reconocimiento, ¿no? El ego siempre está como un poco sediento, ¿no?, que los demás me reconozcan, que me valoren, que me aprecien. O sea, la fuente de valor del ego siempre la busca afuera, ¿vale? Su seguridad siempre la busca en ese reconocimiento de los demás, en esa valoración de los demás, en esa apreciación de los demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es el antídoto, ¿no? El antídoto. Primero, claro, una cosa que como base para la aplicación del antídoto, ¿no?, es primero uno tendría que reconocer ese ego, lo cual no siempre es fácil, ¿eh? El ego es algo que puede ser muy visible para los otros, pero para uno mismo es como una especie de que uno no se da cuenta, ¿no? Entonces, pero en un momento dado el ego puede llevarme a momentos de mucha frustración, porque a veces en la vida pues pasa esto, ¿no? A veces obtienes alabanza, a veces te difaman, a veces obtienes éxito, a veces hay fracaso, a veces hay victoria, a veces hay derrota, o sea, evidentemente pues eso te hace fluctuar mucho si estás dominado por ese ego, ¿no? Entonces, el antídoto, al final, el antídoto, si realmente uno quiere transformar ese ego, porque el ego al final nos mantiene como una especie de límite, ¿no?, en nuestra conciencia, y no nos permite, de alguna manera, disfrutar de nosotros mismos, ¿no?, en nuestro pleno potencial. Y entonces, de alguna manera, el ego, pues el antídoto sería un sentimiento genuino de autorrespeto, ¿no? O sea, que viene del autoconocimiento de lo que soy, de quién soy, y de una autovaloración, ¿no? Me valoro no por lo que tengo, no por lo que hago, no por las posesiones que tengo, sino por lo que soy, ¿no? Y eso hay que descubrirlo también, ¿no? Hay que explorarlo, ¿eh? Por eso decía, ¿no?, que el Raja Yoga busca ese autoconocimiento de mí mismo, esa conexión de nuevo con mi ser interior. ¿no? Y quizás otro antídoto importante que va unido a ese autorrespeto es la humildad, ¿no? Si una persona con autorrespeto no siempre piensa que tiene razón, piensa que a veces puede estar equivocada, que la opinión de otro puede ser mejor. No le asusta eso, ¿no? No le da miedo que otros puedan tener la razón y que una vez me puedan decir, pues mira, no estamos de acuerdo con tu opinión, ¿no? Si estoy en autorrespeto, eso no me afectará. Pero el ego lo lleva fatal eso, ¿no? Que no le den la razón, lo lleva fatal. Enseguida como se pone como muy, muy histérico, ¿no? Porque luego el ego tiene un aliado, ¿sabéis? Dentro de esas cinco debilidades, le he puesto al final, ¿no? Pero el ego tiene un aliado que si no consigo lo que quiere, ¿no? Si no consigo que me den la razón, pues llamo... Porque estas cinco debilidades trabajan en equipo, ¿eh? Aunque cada uno tiene unas peculiaridades, trabajan mucho, muy en equipo, ¿no? Entonces el ego se apoya mucho en la ira, ¿eh? Si el ego no consigue lo que quiere, pues de alguna manera la ira está ahí para ayudarla, ¿no? Y utilizar a lo mejor la fuerza, ¿no? La violencia, la agresividad para imponerse, ¿vale? Bueno, lo voy como a hacer como muy en esencia, ¿no? Porque podríamos hablar mucho pues de estas debilidades, pero quisiera pasar como de alguna manera en esencia, ¿no? El apego sería otra de estas debilidades, aunque no muy bien entendida muchas veces, porque se confunde a veces con el amor, ¿no? Con el cuidar, ¿eh? Y en realidad una característica también que tienen estas, llamémosle debilidades, o a veces también se llaman vicios, ¿no? Debilidades, es de que a corto plazo te pueden dar a lo mejor alguna satisfacción, pero a largo plazo, más tarde, más temprano, te dan como sufrimiento, ¿eh? Te dan un sentimiento a lo mejor de sufrimiento, de vacío interior, ¿no? De falta de sentido, ¿no? De crisis, ¿no? Crisis de identidad, de no saber muy bien lo que soy, quién soy. Entonces el apego básicamente el pensamiento es tengo, ¿no? Esto es mío, ¿eh? Esto me pertenece. Eso es como una especie de identificación con cosas externas que las considero mío, ¿eh? Y si observáis, es una palabra que utilizamos mucho, ¿no? En nuestro vocabulario, ¿verdad? ¿No? Las dos palabras que usamos mucho, habría que ver en qué conciencia las usamos, es el yo soy qué, ¿no? Soy quién, ¿no? Y mío, ¿no? ¿Qué es mío? ¿Quién es mío? ¿No? Y si observáis, pues ese sentimiento de posesividad lo tenemos sobre muchas cosas. Y sabéis un poco la prueba de que no estamos en una conciencia correcta en ese sentido de apego, en los apegos que generamos, es que buscamos esos apegos porque, como en el fondo decía, buscamos seguridad. Buscamos seguridad. Pero subyacente, cuando de manera estoy apoyado en algo que es externo, que es temporal, que puede estar un momento dado pero que lo puedo perder, la emoción subyacente, si hay apego, ¿cuál será? ¿Cuál creéis que será? El miedo, ¿no? El miedo, ¿no? Es el temor a perder, ¿no? El temor a que eso se vaya de mi vida, ¿no? Entonces, normalmente, donde hay apego hay miedo, ¿no? Y a veces pues se confunde con el amor también. Pero como digo, ¿no? Si da sufrimiento el apego, si hace sufrir a la persona, podríamos decir que no es amor, o es un amor malentendido, malinterpretado. Entonces, resultado de esa conciencia de posesividad, de que algo es mío, ¿eh? Surgen como una serie de actitudes, de comportamientos en relación al objeto o la persona de mi apego, ¿eh? Surgen expectativas, ¿eh? Surge preocupación, a lo mejor estoy apegado a alguien y pienso dónde estará y qué estará haciendo y a lo mejor le ha pasado algo, ¿sabes? Esta preocupación que no tiene una base real, ¿no? El preocuparse, ¿no? ¿Os preocupáis o no, no? ¿Algunas veces os preocupáis? ¿O muy a menudo? ¿De vez en cuando? ¿No? Eso os puede mostrar la intensidad, ¿no? Del apego, ¿no? El apego puede tener diferentes niveles o intensidades, ¿no? Pero de una manera también se nos ha educado un poco, a veces en unas creencias, que el apego es bueno, ¿eh? O sea, si amas a alguien tienes que estar apegado, ¿eh? O sea, ahí también tendríamos que revisar una serie de creencias, ¿no? Que nos han inculcado y que nos hacen entender que apego es algo... Y ahí está la ilusión, en realidad, ¿no? La ilusión está en pensar que si amo a alguien tengo que estar muy apegado, ¿no? ¿Pensáis así o no? ¿Qué pensáis? ¿Debe ser así o amar a alguien es como estar muy apegado a esa persona, querer estar siempre a su lado, ¿no? Que no se vaya nunca de mi vida, que no me deje nunca? ¿No pensáis así, no? Muy bien, muy bien. Habéis pasado, ¿no? habéis pasado el test del apego. El test del apego también viene, ¿eh? A veces viene, vendrá. Si hay apego, de alguna manera, pasará algo para romper ese apego, porque estás viviendo en una especie de ilusión. ¿Eh? Alguien decía, ¿no? Alguien decía que desilusionarse es bueno, ¿no? ¿Sabes por qué desilusionarse es bueno? Porque estabas en una ilusión. O sea, bienvenido de nuevo a la realidad. ¿Eh? Entonces, de alguna manera, cuando estoy apegado, algo sucederá, ¿no? Que me hará de alguna manera, que sé, eso a lo que estoy apegado, ya bien sea, tres cosas principalmente a veces nos apegamos los seres humanos, ¿no? Posesiones, personas y posiciones, ¿no? Los políticos, ¿no? Alguien me decía, ¿no? El otro día estaba hablando con un alumno que viene por aquí y dice, yo he conocido muy bien a todos estos políticos. Y te diré una cosa, me decía. Decía, solo piensan en ellos. Solo piensan en mantener su silla, ¿no? Y nosotros les importamos poco, ¿no? No vamos a poner a todos en el mismo saco, ¿no? A lo mejor habrá alguno que tenga un espíritu verdaderamente de servir, ¿no? A la comunidad, al pueblo, ¿no? Pero a veces se pierde eso, ¿no? Se pierde cuando uno se acostumbra. Uno se acostumbra a las cosas a veces, ¿no? Que le dan cierto, ¿no? Que el ego se siente importante, ¿no? Te dan una silla a veces, ¿no? La gente le da una silla y empiezan a sentirse importantes, ¿no? Y dice, mira, soy algo ahora, ¿no? Y entonces eso, ya le coges gusto, ¿no? Le coges gusto. Entonces dice, no, ahora tienes que dejar tu silla, ¿no? Tu poltrona. Entonces empieza a luchar, ¿no? Por ello, ¿no? Entonces, la expectativa, la preocupación, el control. ¿Hay algún friki aquí del control? ¿Algún obsesivo en el control, no? El control también es algo que es como muy curioso, ¿no? Porque no solo en el apego, pero en varias de estas debilidades está presente siempre, ¿no? El deseo de controlar. Porque, como decíamos, ¿no? La base de todas estas debilidades es el egoísmo, ¿no? Es una actitud egoísta. Yo y mí, lo mío. Es lo importante, lo que yo necesito, ¿sabes? Es un poco una actitud también de cierto vacío interior que intentas llenar de alguna manera, ¿no? Y paliar ese sentimiento de inseguridad. En diferentes niveles, ¿no? Cada uno estará en diferentes niveles, por supuesto, ¿no? Y el miedo, ¿eh? El miedo como también un gran indicador, ¿no? Un gran indicador de... Alguien decía de que donde hay miedo no puede haber amor. Y donde hay amor no puede haber miedo, ¿no? Ambos se excluyen uno al otro, ¿vale? Entonces ahí también habría que redefinir todo el concepto de amor, ¿no? Lo cual sería también como sería también una labor a hacer, ¿no? Que es amar realmente, ¿no? Es curioso porque en español tenemos dos verbos, ¿no? Así como en inglés solo hay to love, ¿no? En español tenemos amar y querer, ¿no? Amar nos dice lo mismo que querer, ¿no? Porque querer es como, te quiero para mí, ¿no? Es como casi como que te quiero consumir, ¿no? Es como que te quiero... Bueno, es una especie de broma, ¿no? Pero a veces no tiene tanta broma, ¿no? A veces también puede ser como más... El antídoto, ¿no? El antídoto al apego, ¿no? Un desapego sano, ¿no? Un desapego bien entendido, ¿no? En el sentido de que de alguna manera respeto... la voluntad, la libertad, la individualidad de cada uno, ¿no? Cada uno tiene su propia vida y cada uno tiene derecho a vivir su propia vida como quiere, ¿no? Luego decidimos asociarnos voluntariamente, compartir nuestras vidas con otros, o a veces también nos vemos obligados, quizás por vínculos familiares, ¿no? A compartir nuestras vidas con otros, ¿no? Pero se dice que la combinación ideal sería un desapego amoroso, un desapego involucrado, ¿no? En la que el otro se sienta como que hay un acompañamiento, ¿eh? Hay un cuidar, hay un respeto a su libertad, a su libre decisión, ¿eh? Pero no hay como ese control, ¿eh? Ese control que es mío y tienes que hacer lo que yo digo. ¿Eh? Yo tengo la razón, ¿no? El ego, ¿no? Entra, yo tengo la razón, tú tienes que hacer lo que yo te digo, ¿no? ¿Vale? Hasta aquí, bien, se ve claro, ¿no? Luego la energía del deseo también, ¿eh? Es, de alguna manera, cuando estamos atrapados en estas debilidades, la mente se ve siempre muy agitada por dos energías, básicamente, ¿no? Una es la del miedo, ya porque digo, porque todas estas cosas que a lo mejor tengo, poseo, bueno, veo que en un momento dado se pueden ir, las puedo perder. Y otra es la energía del deseo. La energía del deseo de querer más, ¿eh? Y la energía del deseo también es como muy, muy poderosa, ¿no? Porque de alguna manera a veces pues sí que es verdad que en la vida tienes que tener como una motivación de conseguir cosas, pero a veces puedes quedar atrapada en una especie de espiral interminable, ¿no? De deseos, ¿no? Satisfaces un deseo. El problema de los deseos, ya lo decía Buda, ¿no? Decía, es que nos atrapa en una espiral de más deseos, y quiero más, y necesito más, ¿no? Y de alguna manera el deseo, el comportamiento, es como yo me veo, la atracción, ¿no? La atracción, el deseo de dominar, de conseguir, y que puede provocar fácilmente actitudes, por ejemplo, como de manipulación, ¿no? Manipular al otro, ¿no? O también de fuerte dependencia emocional, ¿no? Eso es también lo que provoca la energía del deseo. En el momento en que digo, quiero algo, y luego digo, lo necesito, y al final digo, no puedo vivir sin ello, ¿no? De alguna manera, entonces, hago lo que sea para mantener eso, ¿no? Y entonces, pues, se puede volver como muy dependiente emocionalmente. El antídoto, un sentimiento también de respeto hacia el otro, ¿no? Una visión como de alguna manera de no querer dominar, manipular, controlar al otro. Un sentimiento también de dignidad, ¿no? De estar en mi dignidad, de tener ese autocontrol, ¿no? De no caer en una indulgencia de los sentidos, ¿no? Que me lleve como de alguna manera a una pérdida también de la dignidad, ¿no? Y respeto también a la dignidad de los demás. El desarrollo de estas cualidades implica también un poco cambio de conciencia, ¿eh? A veces uno puede empezar a cultivar eso, pero si no hay un cambio como de conciencia como más profundo, de conectar con nuestra espiritualidad, con nuestros valores más profundos, a veces eso pues no sale tan fácil, ¿no? Y luego la sencillez, ¿no? La importancia de llevar una vida sencilla, ¿eh? Y una vez recuerdo a alguien que contaba una historia, ¿no? Que dice que un rey en un reino buscaba a alguien que fuera feliz en su reino, ¿no? Y entonces que lo empecé a buscar por todas partes y no encontraba a nadie que fuera como así permanentemente feliz, ¿no? Y hasta que un día dice que encontró a un leñador allí perdido en un bosque, ¿no? Era feliz él solo con él, estando allí en medio del bosque, y tenía cuatro pertenencias, cuatro cosas, ¿no? Y dice, y no llevaba ni camisa, ¿no? Y entonces pues le llevaron al reino y dice, sí, yo siempre soy feliz allí en mi bosque, con mis pájaros, con mi pequeña cabaña, yo realmente ahí disfruto, ahí soy feliz, ¿no? Y hay aquel dicho también, ¿no? En el refranero hay estos dichos, ¿no? No es más feliz el que veces más tiene, ¿no? Sino el que menos desea, ¿no? Ya, el refranero está lleno de sabiduría popular, ¿no? En este sentido. Entonces quedó el dicho en ese reino, dice, el hombre que era feliz no tenía ni camisa, ¿no? Luego la codicia, ¿no? Era también una frase que decía mucho Gandhi, ¿no? Gandhi dice, mire, en el mundo hay suficiente para todos. Si estuviera todo bien repartido, ¿no? Si el ser humano aspirara a que todo, de alguna manera, tuvieran todos garantizado unos mínimos, ¿no? Pero en realidad, dice, eso es muy complicado cuando el ser humano está dominado por la avaricia, por la codicia, ¿no? Dice, no, nunca habrá suficiente para la avaricia, ¿no? De unos pocos seres humanos, ¿no? O de unos cuantos, ¿no? O de muchos. Entonces la codicia, el pensamiento que surge la codicia, quiero, necesito, y más, y más, y más, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cuál es la trampa también, ¿no? A veces de la avaricia, de la codicia, que satisfaces algo, pero surge como un sentimiento de vacío, y por eso surge ese deseo de más. O sea, porque en el fondo, como decíamos, recordar al principio, no estábamos buscando seguridad, ¿no? ¿Y creéis a veces que las personas... Dice que se han hecho estudios, ¿no? ¿Crees que las personas que tienen mucho se sienten más seguras por el hecho de tener mucho? ¿Qué pensáis? Situaros en la mente, ¿no? De alguien que tenga mucho, ¿no? Muchas posesiones, mucho dinero, mucha riqueza. ¿Crees que se siente más seguro? Internamente, me refiero, ¿eh? Internamente, ¿crees que se siente más seguro? Inconscientemente, pero claro, también hay un riesgo, ¿no? Es que si probablemente esa persona está en una conciencia muy atrapada de su ego, ¿no? Probablemente, claro, el que tiene mucho, ¿cuál es lo que le pasa? Que tiene más a perder. Puede perder más. Por tanto, de alguna manera, le genera más angustia. Alguien me comentó, alguien, un caso de un multimillonario que tenía, no sé cuánto, ¿no? Mucho, ¿no? 50 millones, ¿no? Dice que perdió la mitad y se suicidó. De alguna manera, te da un indicativo también a veces que la seguridad que uno está buscando, porque en el fondo, ya digo, hay un sentimiento de querer estar seguro, no la consigues, ¿no? Y también provoca como una especie de celos, ¿no? Porque veo que el otro, yo qué sé, consigue un coche último modelo, o el otro ha conseguido un móvil mejor que el mío, ¿eh? Un iPhone, no cuál es ahora, pero va por el 10, ¿no? Yo tengo el 9. Me surge celos, ¿no? Yo quiero tener lo que el otro tiene, ¿no? Esa es otra característica, que uno nunca está contento con lo que tiene. Siempre desea lo que no tiene, ¿eh? Eso genera una especie de insatisfacción permanente. Si observáis, ¿no? Es como también el precio. Yo digo a veces el precio que hay que pagar cuando te quedas atrapado en esa codicia, ¿no? Esa avaricia, ¿no? Y en el fondo también más inseguro, ¿no? Pienso que acumulando más voy a tener más, pero de alguna manera voy a estar más seguro, pero en el fondo me siento como más, me voy a sentir más inseguro. El antídoto, ¿no? El antídoto pues sería intentar extraer mi sentido de satisfacción, de valía, de otra manera, ¿eh? El sentimiento de plenitud, conseguir un sentimiento de plenitud, de bienestar, quizás más a través del dar. Pero ahí también tengo que estar conectado, pues, a una conciencia quizás más de mi ser interior, y en la medida que consigo expresar esas cualidades de mi ser, consigo compartir eso, consigo tener como una genuina autoestima, consigo dar una contribución al mundo, a contribuir al bienestar de otros. De alguna manera, esa generosidad, ¿eh?, es lo que hace a las personas como más felices. ¿Eh? Han hecho estudios en una rama de la psicología que se llama la psicología positiva, que de alguna manera dice que las personas, detectaron que las personas que eran las más felices eran personas que estaban muy bien dedicadas a satisfacer al bienestar de otros, ¿no? A contribuir de alguna manera con lo que tenían, a nivel de sus recursos personales, en el bienestar de otros. Esas personas estaban mucho más felices, ¿no? Y probablemente en vuestra comunidad, en vuestro entorno, siempre veréis ese tipo de personas, ¿no? Que están como interesados genuinamente, ¿no?, en el bienestar de otros, ¿no? Y son generosas, ¿no? Comparten. Antes, yo vengo también de un pueblo, ¿no? Un pueblo pequeño, ¿no? Y antes pasaba esto también en los pueblos. La gente vivía en una confianza, ¿no?, una seguridad. Ibas a casa de uno y te ofrecían sus cosas, ¿no? Ibas a casa de otro y te ofrecían sus cosas. Había un compartir natural, ¿no? Se tenía poco. Yo creo que a veces pasaba antes, se tenía poco y se compartía más. Ahora se tiene más y se comparte menos. En las ciudades a veces uno vive en un bloque y no conoce a sus vecinos, ¿no? Y todos ahí encerrados en estas casas, ¿no? Ahí protegidos, ¿no? Que no nos invadan, que no nos, ¿no? Entonces hay que abrirse un poco en ese sentido, ¿no? La avaricia, la codicia, de alguna manera implica que estoy como encerrado también en mi propio mundo, ¿no? Entonces hay que abrirse de alguna manera, ser como más generosos y compartir. No me refiero solo a recursos materiales o a bienes materiales, sino compartir lo que tú tienes en tu interior, de tu persona, ¿no? Tus valores, tus cualidades, ¿no? Eso es lo que te... Si el amor es una energía que es cuando la das, cuando la compartes, que la experimentas más, ¿no? Cuando te vuelves posesivo y apegado, ¿no? Es como la bloqueas el fluir de la energía, ¿no? La energía tiene que estar en movimiento, ¿no? Tiene que estar compartiendo, ¿no? Yo he visto personas, como podríamos decir, todos estamos un poquito en esa línea, pero hay personas como de alto calibre, ¿no? Espiritual, que en realidad han descubierto ese secreto, yo pienso, ¿no? Han descubierto ese secreto de la felicidad, ¿no? Que la felicidad la vas a conseguir a nivel interno más compartiendo lo que tú eres, ¿no?, con los demás, ¿no? Entonces, he visto personas como grandes yoguis, ¿no?, que no están todo el día meditando encerrados en su casa, ¿no?, sino están en la actitud siempre de cómo pueden ayudar a otros también, ¿no?, en su propio desarrollo espiritual, ¿no?, en su conciencia, en su desarrollo espiritual, en estar mejor. Porque de alguna manera, si tú también te estás ocupando en que otros estén mejor, de alguna manera eso te mantiene a ti en una actitud positiva, o sea, en una actitud de dar. Y muchas veces me doy cuenta, ¿no? Estoy dando cursos, pues estoy dando conferencias, ¿no? Y entras en una especie de actitud de compartir, de generosidad, de altruismo. Ojo, que también puede surgir el ego en un momento dado, ¿eh? El aplauso, ¿eh? entonces ya estás listo, ya no vas a disfrutar de ese dar. Por eso tiene que ser como más incondicional, ¿no? Tienes que dar de alguna manera sin esperar. Y para dar ese sin esperar tienes que estar en cierto estado de plenitud interna, ¿no? Tienes que estar también conectado a esos recursos internos, ¿no? Y todo eso te trae un estado aquí puesto de contentamiento, ¿no? De contentamiento natural. Y luego al final, el último de estos secuaces que nos roban, ¿no?, internamente el bienestar, la felicidad, ¿no?, es la ira, ¿no? La ira, nuevamente, el pensamiento que surge de alguna manera la ira es que espero algo, espero un determinado comportamiento. Ya digo, muchas veces viene denominado por el ego, ¿no? El ego también espera cosas, ¿no? O el apego, ¿no? Tengo expectativas, ¿no? Entonces la ira es el aliado, ¿no? Deberías actuar así, deberías hacer esto. Y si no lo haces, ¿no?, surge el comportamiento, ¿no?, la rabia, la impaciencia, la intolerancia, el odio, ¿no? De alguna manera, si observáis, son todas formas de no aceptar al otro, ¿no? El otro no lo acepto, ¿no? En el fondo también un antídoto importante, como digo, es la aceptación. Oye, mira, no puedes cambiar a los demás. Tú puedes intentar de alguna manera hacerlo mejor, ¿no?, por otros, ¿no?, pero no puedes controlar, ¿no? Entonces la energía del apego, la energía del ego es de control. Debes hacer esto, no debes hacer esto, me has decepcionado, deberías haber hecho esto, ¿cómo es que no has hecho esto?, ¿cómo es que has dejado esto aquí?, ¿cómo es que has puesto esto allá?, ¿no? Y entonces surge el enfado, ¿no? De alguna manera puede surgir un enfado a veces también. El enfado se puede dirigir de diferentes formas, ¿no? A veces lo dirigimos hacia otros, nos causa problemas, conflictos. A veces uno se da cuenta que el problema a lo mejor está en sí mismo, ¿no? Entonces diriges la ira también. A veces hay gente que dirige la ira hacia sí mismo, ¿eh? O sea, enfocan su ira, ¿no?, y les lleva a la frustración, a la desesperación, ¿no? Pero normalmente siempre se busca un culpable, ¿no? El ego siempre busca un culpable que le echa la culpa, ¿no? Pero en el fondo el ego no quiere cambiar, ¿no? Pues digo, ¿no?, le falta ese sentido de humildad, de reconocimiento. Y siempre quiere que de alguna manera el problema está en el otro, y el otro es el que tiene que cambiar, ¿no? Un sentimiento de que algo es injusto, ¿no?, de que algo no es de la manera que creo que debería de ser, ¿no? Mi verdad en contra de la verdad del otro siempre genera un poco esta energía, que también se dice que como la energía del deseo, la energía de la ira son como fuegos, ¿no? Fuegos que queman, ¿no? Destruyen, ¿no?, la verdad del individuo, ¿no?, la autenticidad de la persona. Vale, queda claro, estos enemigos los tenéis detectados, ¿no? ¿No? Ahora hemos de buscar un método, ¿no? Un método de los 8 pasos, que le llamamos el aprendizaje reflexivo, ¿vale? Toda esa transformación, si realmente queremos transformar estas debilidades, porque alguien a lo mejor las puede tener y dice, yo ya estoy bien, ¿no? Ya me va bien, ¿no?, tener un poco de ira, estoy contento con mi ego, estoy contento con mis apegos, vale, no hay problema, sigue con ellos, ¿no? Pero un momento dado, si yo me doy cuenta de que quiero, como digo, ¿no?, volver a mi soberanía interior, ¿no?, volver a ser una persona como más libre, ¿no? Decíamos que esta otra importante búsqueda del ser humano por ser libres, ¿no?, por de alguna manera tener un sentimiento de libertad interior y de independencia, ¿eh? Entonces, quiero volver a ese estado de autosoberanía interior, de libertad. Aquí hay una metodología, ¿eh?, que llamamos el aprendizaje reflexivo, ¿no? El primer paso de ese aprendizaje reflexivo es la observación, ¿no?, la observación de mí mismo, ¿eh? Esa observación atenta, de alguna manera, de que cuáles son los botones, ¿no?, que me hacen saltar, ¿no?, que me hacen reaccionar. Eso también es un buen indicativo, ¿no? ¿Qué factores externos me desestabilizan, ¿no? Porque de alguna manera, pues siempre hay como ciertas situaciones, ¿no?, que nos notamos que esas debilidades nos pueden paralizar, ¿no? En un momento dado, pues el miedo, ¿no?, en un momento dado puede surgir ante determinadas situaciones que yo me veo expuesto. Yo qué sé, por ejemplo, antes a mí, por ejemplo, me pasaba esto, ¿no?, que el miedo escénico que hablan, ¿no?, hablar en público, ¿no? Esto me llevó muchos años, de alguna manera. Y siempre hay como una especie de cosa ahí, ¿no? Entonces te das cuenta a veces, ¿no? Y pues, esto es, ¿de dónde viene este miedo, ¿no? ¿De dónde viene esta inseguridad? Un poco esa toma de conciencia, yo diría. El darse cuenta es la base del cambio. Si no me doy cuenta, de alguna manera nada va a cambiar, ¿no? Entonces primero tengo que darme cuenta, ¿no? Me doy cuenta a lo mejor que que estoy enfadándome, ¿no? Estoy en un estado de irritación. Hay personas que la controlan bastante bien, el enfado verbal. No es un enfado, a lo mejor, el suyo agresivo. Hay personas, ¿no? Pero hay también el enfado pasivo, ¿no? Ay, no te voy a hablar, ¿eh? Te ignoro. ¿Eh? Esto también es una forma del rechazo, ¿no? La impaciencia, ¿no? La irritación. Son formas también de ira, ¿eh? Y a veces nos podemos ver en un momento dado en determinadas situaciones, determinadas personas, que nos sacan un poco de nuestra paz, ¿no? Que nos ponen como irritables, ¿no? Y la tendencia natural es, como decíamos, ¿no? Es que esta persona no debería hacer esto. Es que esta persona no debería hablar así. Es que las bicicletas deberían ir por su carril. Es que los patinetes no deberían estar por en medio, por aquí, ¿no? O sea, tenemos tantos motivos cuando salimos por la calle. Yo a veces salgo en bicicleta, ¿no? Y me doy cuenta a veces que ir en bicicleta es como ir sorteando obstáculos constantemente, ¿no? Y ahora viene un patinete, y ahora viene con los patines, y ahora se cruza un otro, que se salta el semáforo, ¿qué tal? Y tienes dos opciones, ¿no? O enfadarte constantemente, o bueno, decir, bueno, vamos aquí como... Vamos a jugar, ¿no? Vamos a ir sorteando, ¿no? O sea, si hay un obstáculo, ¿no? Pues no te enfrentes a él, ¿no? Sortéalo, ¿no? Surfea, ¿no? Como las olas, ¿no? Si vienen olas, no te quejes porque viene una ola, ¿no? Intenta usar la ola y surfea con ella, juega, ¿no? Entonces tenemos que ver a veces esa oportunidad de esas situaciones que nos desafían, que nos confrontan, y decir, bueno, ¿qué estoy esperando yo aquí, ¿no? ¿Por qué me sale esta irritación? ¿Por qué me sale este enfado? ¿Qué espero de esta persona? Muchas veces yo me doy cuenta, por ejemplo, ¿no? En mi proceso, me doy cuenta, por ejemplo, yo había una época, no digo que ahora no me enfade, cuidado, a lo mejor si me pincharais según qué puntos me saldría, ¿no? Pero la gestiono bastante bien, ¿no? El enfado, ¿no? He aprendido a desarrollar como una paciencia, una tolerancia, una aceptación, ¿no? Gradual, me ha llevado años, no penséis, pero antes, como de una manera, tenía una especie de como de rigidez mental, ¿no? Y me di cuenta en mi proceso de observación, de darme cuenta, me di cuenta muchas veces que tenía como un sentido a veces de cómo debían ser las cosas que me generaba esa rigidez, ¿no? Es una especie de actitud perfeccionista, ¿no? Habéis visto a veces, alguien de vosotros es un perfeccionista a veces, ¿no? El perfeccionista, ¿no? Dice, esto debería ser así. Esto no se debería hacer así. Esto no es correcto. Esto no es preciso, ¿no? ¿Sabes? Siempre como una actitud de juez, ¿no? Una actitud de juez permanente, ¿no? Y entonces eso me daba cuenta, me generaba una especie de irritación y de malestar. Y muchas veces aquello de un malestar, y dice, ¿y por qué estás mal? Pues que esta persona, y muchas veces proyectas hacia afuera, es que esta persona ha hecho esto así, no debería haber hecho esto así. Sí, pero a ver, ¿dónde se creó la ira finalmente? ¿Dónde se creó la ira? ¿Quién creó la ira que yo siento? ¿Dónde se creó? En mi mente, ¿no? En mis pensamientos, con esa actitud de debes, ¿no? Deberías, no deberías, ¿no? Espero, ¿no? Esa actitud es lo que da pie, ¿no? A que aparezca esa irritación, ese enfado, ese rechazo, ese desagrado, ¿no? Entonces me doy cuenta de eso, ¿no? Y me doy cuenta, ojo, reflexión, ¿no? Comprensión. ¿Quién está? ¿Qué está pasando aquí, ¿no? Estoy de alguna manera generando a lo mejor una expectativa, hay un deseo insatisfecho, hay un apego ahí que de alguna manera me está generando esta irritación, en esta inseguridad, ¿vale? Y tomo conciencia de ello, ¿de acuerdo? Comprendo que eso nace en mi interior, a lo mejor nace de unas creencias también profundas, ¿eh? Nace de un aspecto del subconsciente que quizás me es difícil de comprender. Pero sí puedo observar el pensamiento que creo, ¿no? Y en mi mente consciente puedo detectar que yo soy el creador, ¿no? De ese pensamiento de ira, o de miedo, o de inseguridad, o de preocupación, ¿vale? Una vez he conseguido eso, si de alguna manera tomo esa plena conciencia, acepto, ¿no? Acepto de alguna manera, eso está pasando en mi interior. Porque lo contrario a la aceptación, ¿qué sería? O sea, lo contrario a la aceptación sería la resistencia. No, yo enfadado, ¿qué va? Yo enfadado de nada, ¿no? Pero es que esto no puede ser, ¿no? Es que esto es una injusticia. Pero enfadado yo, no. ¿Eh? Es aquello como te dice, ¿no? Alguien a veces te dice, hombre, pero te has enfadado. ¿Cómo que enfadado? Yo no estoy enfadado.
Es como alguien, te resistes, ¿no? Es decir, ¿no? Es evidente que estás enfadado, pero no quieres admitirlo, no quieres reconocer. El ego te lo impide, ¿no? Oh, me he enfadado. ¿Qué va? ¿Yo he enfadado? No. El tono así alto, ¿no? O sea, no hay reconocimiento, no hay aceptación, ¿no? Acepto, ¿no? Acepto, de alguna manera, es la base del cambio también, ¿no? Acepto quiere decir, ok, eso está ahí, ¿vale? Pero no soy yo eso, ¿eh? Es una emoción que ha venido, a lo mejor. Y a veces pienso que ese tipo de emociones, dice, son mensajeros, ¿no? Que te están dando un mensaje. ¿Sabes descodificar el mensaje del miedo? ¿Sabes descodificar el mensaje de la ira? ¿Sabes descodificar el mensaje de la inseguridad, ¿no? Esa emoción tóxica, ¿no? Te está a lo mejor dando un mensaje. Acéptalo y podrás entender el mensaje. A la vez que reconozco eso, tengo que aprender a ser como un observador de esa emoción. Eso nos ayuda mucho también la práctica de la meditación, ¿no? La toma de conciencia de esos estados emocionales agitados, perturbados, ¿no? Pero no identificarte con ello, ¿no? No identificarte con ello, ¿no? Yo estoy generando esta emoción, pero yo no soy esta emoción. ¿De acuerdo? Desapego quiere decir eso, ¿no? Desapego es que no me identifico, ¿no? Es decir, no, yo soy, es que yo soy así. Es que este es mi tono de voz, ¿no? Es que yo soy de esta personalidad, ¿eh? Soy un poco rudo, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Cuando algo va al nivel del yo soy, difícil de cambiar esa persona. Yo estoy un poco enfadado, ¿no? Pero yo no soy una persona irritable, enfadada. Quizás tengo, como diga, ¿no? Tengo que sacar un aprendizaje de eso, ¿no? ¿Qué tengo que aprender de eso, ¿no? A lo mejor tengo que aprender que no siempre puedo tener la razón. A lo mejor puedo estar equivocado a veces, ¿no? A lo mejor pues tengo que combatir este miedo pues exponiéndome a tener como más contacto con la gente, ¿no? En fin. Cada uno tendrá que extraer su aprendizaje. Pues tengo que ser una persona, a lo mejor, pues eso que decía, ¿no? Ante la rigidez mental que a veces pues tengo. Pues tengo que ser una persona más flexible, ¿no? Tengo que aprender a aceptar a otros tal como son, no como me gustaría que fueran, ¿no? O sea, que tengo que aprender de esta situación que me genera esta emoción. ¿Veo claro el aprendizaje? Lo que tengo que... Si el aprendizaje lo veo claro, a partir de ahí, de alguna manera, ya tengo unos deberes que hacer. Pues tengo que cultivar más, o a lo mejor, retornar a mi paz interior, ¿no? Retornar a un sentimiento de paz. Retornar a un sentimiento de seguridad interior, ¿no? Retornar a ese centro de mi ser, ¿eh? O sea, cultivar, como decíamos, ¿no? La práctica de la meditación Raja Yoga cultiva la contemplación de tu esencia, de tu ser, ¿eh? Conectar de nuevo con mi naturaleza amorosa, con mi naturaleza de paz, ¿no? Con mi parte luminosa, ¿eh? Porque a veces estamos como a este concepto también que venía de la psicología, ¿no? De la sombra, ¿no? A veces estamos como una especie de sombra. La sombra de esas debilidades, ¿no? Nos permite reconocer nuestra luz, ¿no? Y como decía, ¿no? Al final, la forma en que tú, una persona tendrá de pasar por esa noche oscura, ¿no? De etapas que pasamos, a veces de oscuridad, y en la que esas fuerzas negativas parece que siempre nos dominan, ¿no? Y nos esclavizan. Pero también es la aceptación, ¿no? La aceptación de que eso no es lo que soy, ¿no? De alguna manera, la convicción y el retornar a la experiencia de que en el fondo mi esencia es amorosa, mi naturaleza es de paz, ¿no? Entonces el esfuerzo de retornar a mi centro, a mi esencia, ¿vale? Pero no tengo que resistirme a la sombra, tengo que entender también esa dualidad, ¿eh? A veces entender que no podría existir la valentía si no existiera el miedo, ¿eh? No podría existir la sinceridad si no existiera la mentira, ¿eh? Es esa, como este símbolo, ¿no? Habéis visto este símbolo del yin y el yang, ¿no? Tenemos una dualidad los seres humanos y hemos de aceptar a veces pues esa dualidad en nosotros, esa parte a lo mejor oscura, pero darle fuerza a nuestra luz interior, ¿eh? De forma que, de una manera, como os decía antes, ¿no? Cultivar la cualidad, cultivar la virtud, al final hará desaparecer la debilidad o el defecto, ¿no? El defecto, la debilidad no deja de ser la ausencia de estar en conexión con mi verdad interior. Y luego a partir de ese retornar a mi centro, o sea, la prueba de que he hecho bien ese proceso es que tengo que, de alguna manera, generar nuevos hábitos y actitudes, ¿no? Cuando salgo a la acción, Eso se tendrá que ver también, ¿no? Ese trabajo interior que uno ha hecho, ese proceso de aprendizaje reflexivo, se tendrá que mostrar en mi forma como interactúo con los otros, ¿no? Deberán empezarse a ver esos valores, pues de la paz, o de la humildad, o de la aceptación, o de la flexibilidad. Eso se va a ver cuando de alguna manera me vea confrontado también en personas a lo mejor pues que no, pues, no están de acuerdo, ¿no? Como yo pienso, como yo actúo, como yo hago, ¿no? Pero ya no actúo con una actitud de resistencia, ¿no? Sino que, como decía, ¿no? La actitud de alguna manera de estar en un verdadero autorrespeto es la humildad, ¿no? Y la humildad te hace mirarte a tu interior, y te hace pensar, pues te hace reflexionar, ¿no? A lo mejor pues hay algo en mí que tengo que cambiar, hay cosas en mí que tengo que mejorar, ¿no? Pero te aprendes a mirar sin nunca perder tu autorrespeto. Porque también a veces hay otro tipo de humildad, ¿no? Que es una humildad de que, oh, yo soy poca cosa, yo no soy nada, ¿sabes? Ese tipo de humildad no nos interesa. Nos interesa una humildad, pero que a la vez esté llena como de autorrespeto, ¿no? De dignidad, ¿no? De reconocimiento también de mi valor, ¿no? De lo que soy. Y luego podríamos decir que llegamos a la fase de transformación, ¿eh? La palabra transformación también es interesante, ¿no? Trascender la forma, ¿no? Trascender la forma en la que vivía yo, atrapado más en ese límite de mi conciencia, trascendido mi forma para acceder a otra, una manera forma más elevada, ¿no? A esos valores del ser, ¿no? Y de alguna manera cuando algo lo integras al nivel del ser, o sea, cuando tú notas cuando algo tienes integrado al nivel del ser, porque ya lo expresas de una forma natural. Veréis que hay personas que naturalmente son amorosas, ¿no? No tienen que hacer esfuerzo para ser amorosas. A lo mejor tendrán que hacer esfuerzo para ser más, no sé, más determinadas o tener más valentía, pero ¿no? Hay personas que de forma natural ves que cuando algo lo tienen integrado a nivel del ser, pues lo expresan de forma natural, no tienen que hacer esfuerzo. Deberíamos como llegar a la integración completa del ser. Sería como la expresión, como hablábamos, de cinco cualidades básicas que el ser expresa cuando está como en su luz completa, ¿no? Cuando estamos en la luz completa, hay cinco cualidades que se manifestarían de alguna manera a través de nuestra personalidad, ¿no? Que son la paz, el amor, la felicidad o la dicha, la pureza o la autenticidad y el conocimiento, la sabiduría, ¿no? Esas cualidades se manifestarían en la forma. Y eso podemos decir que es cuando se habla de una persona iluminada, la persona que ha hecho ese trabajo interior y que luego eso se manifiesta en su personalidad de una forma natural, ¿no? Que no tiene que hacer esfuerzo, ¿no? Y podríamos decir que eso se ha integrado al nivel del ser y cuando lo tienes integrado al nivel del ser, pues, como decíamos antes, ¿no? Si yo digo que soy una persona iracunda, pues eso está ahí como siempre, no cambia, ¿no? Pero si yo tengo integrado en mi ser que soy un ser de paz, soy un ser amoroso, y lo tengo bien integrado, si soy eso, si esa es mi naturaleza, es como que no puedes expresar otra cosa, ¿no? Y eso disipa esa oscuridad de esas debilidades, ¿no? Y a partir de vivir en ese sentimiento de estar como más completo, más integrado, es cuando puede salirse uno de esas actitudes egoicas, ¿no? De esas debilidades egoicas, es como que ya no necesitas esa armadura. Puedes soltar esa armadura, ¿no? Y a tu sentido de bienestar, de felicidad, ya nace de otro espacio, ¿no? Que más de tu ser, ¿no? Bueno, tenía una historia que quería explicaros, pero es que era una historia muy larga y tenemos que dejarla para otro día, ¿no? Pero me gustaría que termináramos con unos momentos de meditación y de reflexión y de contemplación, ¿no? En esta experiencia de nuestra esencia, ¿no? De nuestro ser. Muy bien, pues adoptamos ahora una actitud atenta y presente. Y mentalmente vamos dando un paso atrás. Y vamos, en primer lugar, haciéndonos conscientes de nuestra respiración para generar un anclaje que nos permita estar bien presentes. Mentalmente, ahora tomo conciencia de que a mi alrededor, a esta realidad externa, que es cambiante constantemente, que es impredecible. Y me doy cuenta de esa incertidumbre constante de ese mundo externo. Pero ahora mentalmente, como doy un paso atrás y voy accediendo a la conciencia de mi ser interior, el observador que observa esta realidad externa. Imagino como si mi cuerpo fuera la casa y yo, el ser consciente, el observador, soy el residente en esta casa de este cuerpo. Soy la conciencia que lo percibe todo. El que observa esta realidad exterior a través de los sentidos. Y ahora siento que tengo el poder de darle la orden a mi cuerpo que esté calmado, que esté relajado. Como que los sentidos están tranquilos y calmados. No hay la necesidad de buscar nada afuera. Me abro a explorar mi mundo interior. Dejo que mi mente vaya entrando en un estado de calma, de silencio. Pues siendo un observador atento y consciente de mis pensamientos. Y dejo que la calma, el silencio y la paz vayan entrando en mi mente. En la calma, el silencio, mi mente se vuelve como las tranquilas aguas del mar cuando está muy calmado y tranquilo. Cuando el mar también está muy calmado y tranquilo, puedes ver la profundidad, lo que hay. En la quietud y el silencio de mi mente, puedo ver también con el ojo interior lo que hay en la profundidad de mi océano interior, de mi ser. En la paz y el silencio de mi mente, puedo conectar de nuevo con un sentimiento genuino de reconocimiento, de valoración de mí mismo. De conectar de nuevo con mi esencia original de paz, de luz, de verdad. En este silencio, en esta concentración, experimento estos momentos de bienestar y de seguridad interior. Conecto con algo que es permanente y constante en mí. Y de nuevo ahora, desde ese espacio de conciencia, me preparo para entrar de nuevo en este mundo de acción, de cambios, pero con una actitud más serena, más tranquila, más consciente. Gracias. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. ¿Ha quedado claramente identificado el enemigo? ¿Dónde está? ¿No? No es siempre fácil detectar este enemigo, ¿no? Porque se esconde muy bien, ¿no? En nuestro subconsciente está ahí escondido, ¿no? Esperando su oportunidad para salir, ¿no? Entonces que hay que estar muy atento, ¿no? Muy vigilante. Sí, sí.
Yo estoy de acuerdo con que los seres humanos tenemos todos sus egos, la violencia, todo lo que hemos comentado, ¿no? Pero también observo la naturaleza, y la naturaleza sobre todo cuando nosotros de alguna forma la agredimos, también nos responde con la agresividad a nosotros.
Oye, yo creo que en realidad, debido a estas debilidades que están como dominando en la psique humana, en general, hemos pedido también una relación, ya primero de respeto auténtico hacia nosotros mismos, pero luego ya le hemos pedido el respeto a todo, ¿no? Hemos pedido el respeto a otros seres humanos, ¿no? Y hemos pedido un poco el respeto a la naturaleza. Ya no nos vemos como parte integrantes de la naturaleza, sino como nos vemos separados, ¿no? Y en la arrogancia, en el ego, pensamos que podemos dominar la naturaleza, que la tecnología, que la ciencia nos permitirá hacer lo que queramos, ¿no? Y es un poco, pienso, que es resultado de esa soberbia, de ese ego, que pensar que el ser humano lo puede dominar todo, ¿no? A través de los conocimientos científicos o tecnológicos. Pero luego es una evidencia que perdemos el respeto a la naturaleza, y la naturaleza también entra en un estado de desequilibrio. Y la naturaleza también, de una manera, yo pienso que es como un organismo que está enfermo y que reacciona, ¿eh? Reacciona ante esa agresión, pues intentando protegerse, intentando preservar su existencia. ¿Cómo reacciona? Pues con las calamidades, a lo mejor, naturales, con pues diferentes calamidades naturales, ¿no? Terremotos, huracanes, ¿no? Es un intento, muchas veces yo pienso, de la naturaleza de retornar a su, de quitarse, ¿no? Esa influencia negativa y retornar a su equilibrio, ¿no? Eso creo que es verdad lo que dices, ¿no? En un estado más conscientes de nuestra espiritualidad, de nuestro ser, ¿no? Viviríamos mucho más integrados con la naturaleza y con una actitud mucho más respetuosa y de solo tomar lo que necesitamos. No más, ¿no? No extra, ¿no? No habría avaricia, ¿no? En ese estado de integración perfecta con la naturaleza. Bueno, gracias, buenas noches, adiós.